buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Federico Franco.
Acércate un poquito más al micrófono, por favor.
Doctor Federico Franco, doctor Víctor Rivarola y a toda la audiencia de Radio La Unión. Gracias por la invitación y a las órdenes.
Doctor Armindo Torres, director general de Declaraciones Juradas. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, doctor Franco, doctor Víctor. Gusto estar acá con ustedes y a las órdenes.
Hay veces que en una institución hacen una obra buena y bueno, es una noticia. Otras instituciones hacen 2, 3, 4 obras buenas y de repente es motivo de satisfacción, ¿verdad? Porque la imagen de la Contraloría se ha desteñido, infeliz y lamentablemente, en algunas administraciones. Entonces, hay que reconocer que con la presencia del doctor Camilo Benítez y el doctor Augusto José Félix Paiva, esto ha cambiado, son muchos logros muy importantes. No olvidamos aquella reiteración de que Paraguay no debe, de que Itaipú tiene que pagarle al Paraguay por algunas cuestiones en donde fuimos nosotros perjudicados, como la famosa deuda espuria o la doble indexación. También fue muy importante la presencia de la Contraloría cuando nada más ni nada menos que se pidió declaración jurada del expresidente Cartes. Tomaron carácter público y la Contraloría salió. Sin embargo, ahora hubo un pequeño incidente con respecto al tema de la declaración de un abogado del Consejo de la Magistratura que aparentemente no apareció según la denuncia. Entonces, era importante hacer algunas preguntas a la Contraloría y qué mejor que con el propio subcontralor y el director general de recaudaciones para ser ordenado en este primer bloque, porque vamos a estar una hora con ellos. Quisiéramos que ellos comiencen por explicar cuáles son los avances, los logros más importantes dentro de la administración de la Contraloría General de la República en este periodo de casi 3 años, doctor Paiva.
Así es, doctor. En mi caso, completé el mandato del actual contralor Camilo Benítez, quien era subcontralor ante la renuncia del anterior contralor. 20 de agosto del 2020, en plena pandemia, iniciamos nuestras funciones. Era electo por la Cámara de Diputados con 74 votos de los 80, y obviamente eso nos dio un espaldarazo muy grande para poder
casi por unanimidad,
tener la legitimidad, ¿verdad? Y acompañar al contralor. Es la primera vez, como muchos dicen, ¿verdad? La Contraloría General de la República era un coto, como llamarlo así, de digamos, del partido de oposición que controla al gobierno, ¿verdad? Y en este caso, el Contralor General de la República, el doctor Camilo Benítez, afiliado al partido oficialista, y está demostrando no solamente con palabras sino con hechos, ¿verdad?, la conducción de la Contraloría después de mucho desgaste ante la situación, ¿verdad? Como todos ya sabrán, es contralor condenado por pago indebido, una ex subcontralora también con la misma situación, y bueno, un ex contralor también acusado en otro proceso.
Entonces, por el tema de la secretaria.
Secretaria VIP y el caso de pago de honorario indebido y otras cuestiones de la municipalidad de Asunción en el caso del anterior contralor. Hoy estamos prácticamente mano a mano con el contralor trabajando. Hoy él está en funciones de, él es el primer paraguayo que ocupa el más alto cargo de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras, que es la OLACEF, que reúne a todas las contralorías de América Latina, el Caribe, todo, y Paraguay tiene la presidencia pro tempore, ¿verdad?, por un mandato de 3 años, y eso también nos llena de orgullo porque es un trabajo que están viendo los colegas de los demás países, que se está desarrollando un trabajo armónico por sobre todas las cosas, y por sobre todas las cosas siempre dentro de los parámetros que establecen las líneas de auditoría nacional e internacional con estos organismos, ¿verdad? O sea, estamos en una entidad fiscalizadora que tiene rango constitucional. En otros países hay tribunales de cuentas, que como la Argentina, que tiene provincias, el Brasil, que tiene estados. son tribunales de cuentas, y tienen otro enfoque de lo que es la el proceso de auditoría en sí, ¿verdad? Pero nuestra Contraloría General de la República es un modelo prácticamente colombiano. Los constituyentes del 92 prácticamente esbozaron esa situación con la figura del Contralor General y un Subcontralor General, ¿verdad? Que son electos en sendas ternas por el Senado y por la Cámara de Diputados.
Ahora, ¿cómo hizo la Contraloría para migrar de los protocolos habituales, por ejemplo, en el tema de los municipios, tema Fonacid, Royaltie, por ejemplo, con las declaraciones juradas, que ahora se hace todo digital? Me tengo la sensación, me gustaría escuchar la opinión de ustedes, doctor Paiva, doctor Armindo Torres, de se ha aggiornado, se ha actualizado la Contraloría a los tiempos modernos al punto de facilitar este tipo de declaraciones.
Sí, así mismo es, se ha avanzado bastante en la presentación de declaración jurada. Como se sabe, ya en la Constitución de 1992, el artículo 104 establece la obligación de presentar las declaraciones juradas a los funcionarios públicos al entrar y al salir. Si bien es cierto, recién en el año 2013 fue reglamentado dicho artículo y fue puesto en el sistema de declaración jurada, o sea, ya se presentaba a través del sistema web de la Contraloría General de la República a partir del año 2013. Antes no se reglamentó ni siquiera la sanción por la no presentación de la declaración jurada. Ya con la ley 5033 del año 2013 se establece la sanción al funcionario que incumple la presentación o presenta de forma tardía. Y día a día ese sistema se fue actualizando hasta que en el año 2017, que fue de público conocimiento, se presentó un pedido de publicación de todas las declaraciones juradas. Inicialmente la Corte resolvió que se publique las declaraciones juradas de los funcionarios que han ocupado los más altos cargos en la República, y posterior a eso, ya en el año 2020, se ordenó la publicación de todas las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, y posterior a eso fue también estudiado y aprobado una ley que establece que toda la declaración presentada por el funcionario público tiene que ser ya público y publicada en la página web. A partir de ahí, y mucho antes, nosotros también ya hemos avanzado y aumentado la cantidad de análisis de exámenes de correspondencia de los funcionarios públicos, y más todavía cuando entró en vigencia la publicación, porque ya todos los ciudadanos pudo mirar, ver la declaración jurada de los funcionarios, y recibimos varias denuncias, y nosotros también ya...
la ciudadanía se empoderó y actuó como un contralor.
Así mismo, recibimos muchísimas denuncias, ampliamos muchísimo la cantidad de exámenes de correspondencia. Es insuficiente hasta el momento seguramente, pero estamos buscando la forma de acceder lo más pronto posible a los datos para poder agilizar también la realización de exámenes de correspondencia.
Sí, ¿qué importancia le otorgan ustedes en la Contraloría a este incremento de la participación ciudadana como coadyuvante en el control de las cuentas públicas?
Para nosotros es importantísimo. Yo creo que el Contralor, cuando asumió, ese también fue su compromiso, y ya no se opuso a ninguna orden judicial o no apeló a ninguna resolución, y dejó que entre en vigencia esta publicación. Y hoy día se demuestra que todos los ciudadanos en las redes sociales publican, denuncian, sí. Y para nosotros es muy importante, porque nosotros no tenemos la capacidad de recursos humanos ni recursos financieros para poder realizar a todos los funcionarios públicos el examen de correspondencia. Son alrededor de 300.000 funcionarios públicos y la ley manda a realizar el examen de correspondencia a todos los funcionarios que cesan en el cargo, y es imposible hoy día. Por eso hemos tomado un criterio de realizar exámenes de correspondencia por pedido de órganos jurisdiccionales, por pedido de la fiscalía y denuncias, ¿verdad? También realizamos de oficio y ese es el método ahora que utilizamos, y nos ayuda mucho que sea público la declaración jurada.
Doctores Augusto y Armindo, qué importante integrar la información tanto de la Secretaría de Tributación como nuestras informaciones de financieras y cruzar con estos datos que ustedes tienen como para que este seguimiento de correspondencia sea mucho más veloz, casi en tiempo real, ¿verdad?
Así es, doctor Rivarola. Como decía, pusiste el caso de la Secretaría de Tributación. Cuando hacemos un examen de correspondencia a un funcionario de alto cargo, sí, ministro, viceministro, ¿verdad?, le solicitamos a casi 26 instituciones: INDER, Poder Judicial, Registro Público, Registro del Automotor, todas las instituciones, bancos, todo. Y ese proceso es extremadamente lento.
Sí, o sea, señor.
Que tenga la ciudadanía una idea, para solicitar un informe de propiedad tuya, sí, tengo que dirigirle al presidente de la Corte Suprema de Justicia una nota en donde pasa por aproximadamente 20 secciones para llegar, sí, a la dirección y que me diga, sí, efectivamente, ese inmueble está inscrito a nombre del señor Víctor Rivarola.
Tendría, o sea, que estar todo integrado.
Entonces, con este proceso de digitalización, con, sí, este proceso de transformación digital que estamos teniendo y del control concomitante que es anterior, vamos a tener una base ya de datos prácticamente bien sólida con tributación, con registro público, no perdiendo la autonomía de un poder del Estado,
desde
que
luego,
es, no es toda
luego
la información, es la información que se requiera en alusión a ese trabajo
desde
que
luego
se realice de examen de correspondencia. No es que la Contraloría va a ser una super estructura que va a tener el control de todos los ciudadanos de la República. Primero porque solamente auditamos, fiscalizamos entes públicos y funcionarios públicos. Es por eso que mucha gente le pregunta, ¿y por qué no le investigan a el sector privado? ¿Entendés? Para eso está la Secretaría de Tributación. Si evade o no impuestos es una cuestión con el fisco. Entonces, esa diferenciación quería hacer, y este proyecto lo estamos tomando con un convenio con la República Hermana de Colombia, que está muy avanzado su control concomitante. O sea, ya diciéndole, por ejemplo, ministro de Salud, su centro de salud de Ñembucú está con 20% de ejecución nomás. ¿Y cómo sabe eso? Por el control que ya uno hace de todo el proceso. Entonces le dice, usted está haciendo ya el adelanto del pago y la obra no está deteniendo. Esos procesos hoy hacemos,
qué bueno,
al terminar. Entonces, claro, sale el informe final y me pregunta la
es
ciudadanía.
Es una autopsia.
Claro,
es una autopsia. Ya el cadáver, ya está muerto.
Así mismo, o sea, la obra no está. La obra está inconclusa y la famosa refacción de escuela ya de Puente Ciño o de Puente Quijá no termina. Entonces tengo que hacerle un informe final y diciéndole las observaciones al ex intendente, al actual intendente, sí, ¿verdad?, y eventualmente, si busca su reelección, al interino.
Qué bueno.
O sea, estamos enviando informe de reporte de indicio de hecho punible a intendentes que tuvieron por 4 meses.
Me permite una digresión. ¿Dónde queda el Puente Ciño, doctor Bayón?
Departamento de Concepción, si no me equivoco.
¿Doctor?
Concepción.
¿Y cómo se llama? ¿Su nombre es Puente Ciño? ¿Un idioma portugués en Paraguay?
Era Puente Ciño.
¿Cómo? José Félix López.
Pero se le conoce
como Sargento José Félix López.
Hijo de Mariscal Francisco Solano, sí, sí, López, fallecido en la guerra del
70. Puente Ciño le dicen en la zona.
Sí, sí, sí.
Bueno, para mí es una agresión porque, sí, ¿no?, primero es un idioma no paraguayo, no castellano. Y en segundo lugar, él lleva el nombre de un héroe. Entonces hay que respetar. Quiero ir a una cuestión para que la gente entienda. Uno es hacer un estudio de qué murió el paciente. Murió de COVID, murió de neumonía, murió de cáncer. Y otro es cuando está evolucionando. Bueno, esto parece COVID, vamos a darle tal remedio. Esto es neumonía, tal antibiótico. Esto es cáncer, tal remedio antineoplásico. Hay una gran diferencia. Quiero diferenciar para que la gente entienda y a su vez puede actuar como contralores. Vamos a tomar dos ejemplos. Uno de control de Fonacy, de royalties para los municipios o gobernaciones, y otro de declaración jurada para culminar estos 12 minutos que nos quedan aproximadamente. Vamos a suponer, doctor Paiva, doctor Torres, tu ciudad, la ciudad de Escobar, General José Patricio Escobar, departamento de Paraguarí, recibe la plata el municipio Y como yo, vecino, poblador, que vivo al lado de la escuela cooperadora escolar, audito lo que está haciendo mi intendente.
En ese caso, tenemos una dirección general de rendiciones de cuenta de Fonacide y Royaltie y de viáticos, que hace un informe trimestral y otro cuatrimestral cuando las intendencias rinden sus gastos. Y ahí eso está todo digitalizado, ese proceso ya evolucionó 100% y hoy tenemos en tiempo real una rendición de cuenta que está en el sistema y que podemos extraer, así como usted dijo, general
José Patricio Escobar,
y ahí ya uno entra en el sistema y ve la rendición de cuenta. Eso está en el sistema.
O sea, ejemplo, yo soy don Luis, vecino de la escuela Héroes del Chaco, ahí en Escobar, y veo que la Ministerio de Hacienda transfirió a la municipalidad 100 millones. Yo puedo seguir eso al instante.
Puede seguir cuando la intendencia presentó.
No, estamos hablando de la transferencia, transferencia de la plata.
La transferencia la realiza Hacienda, ¿verdad? Y obviamente
yo puedo saber eso.
Puede saber porque hay un listado que
a través del CIAF,
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene una dirección de gobernaciones y municipalidades, okay, que trabaja en concordancia con nosotros
en relación para a la que tenga concatenación. Entonces yo me entero que el primero de enero el Ministerio de Hacienda transfirió a la municipalidad 100 millones. Yo me voy y veo que la municipalidad en ese periodo de enero llamó a licitación y adjudicó, y me voy el 20 de febrero y veo que fue adjudicado la empresa ConstruObras. Yo me voy y puedo seguir viendo en ese portal que se le dio de los 100 millones de guaraníes, se le dio 20 millones para que comience la obra. ¿Yo puedo seguir todo eso como vecino?
Totalmente, ¿verdad? Salvo que con comunidades lejanas que no tenemos de repente las redes sociales, ¿verdad? O el propio internet, es un poco todavía difícil para muchos municipios. No están solicitando prórroga para, imagínense, Puerto Casado, Fuerte Olimpo, todo, claro, eso que están con problemas de inundación. Sale como no presentado, ¿verdad? Pero algunos adrede y otros porque realmente no les da la capacidad, porque sí, no tienen mucho almacenamiento, su posibilidad de rendir cuenta. Pero volviendo a la pregunta del doctor Franco, el ciudadano puede on time, puede seguir eso, y hay un sistema de denuncia que tiene la Contraloría, un sistema de una dirección de integridad y anticorrupción, en donde el ciudadano puede realizar denuncias anónimas y nosotros resguardamos eso y presentan documentaciones donde municipios transfieren a las famosas comisiones vecinales y donde la obra no está. O sea, va al equipo de la Contraloría y ve que la obra no se realizó, se realizó el pago. Entonces ahí es donde salen las famosas observaciones. ¿Y por qué te quiero decir? Con este proyecto que estamos creando, vamos a ir antes ya, claro, a fiscalizarle y decirle: señor intendente de Escobar, usted
antes no de consumarse los hechos.
Entonces, ahí está la realidad. Independientemente del destino que cada administrador hace de los recursos provenientes de nuestra... En el 2012, en el gobierno del doctor Federico Franco, fue sancionada nuestra ley de Fonacide y de Royalties también, con sus modificaciones, en donde se empezó a recibir estas regalías de las binacionales. Así que ese es el proyecto que traemos. Proyecto de transformación, proyecto innovador de tecnología, de proyecto abierto, que la ciudadanía ingrese, que la ciudadanía pregunte. Está todo en el sistema. Voy a dejar después acá el correo donde cualquier ciudadano puede enviar una denuncia y se le va a tomar esa denuncia, y el call center nuestro se comunica después. La persona hace su... O sea, envían fotos de cómo está la obra hace 2 años y hoy cómo sigue estando, ¿entendés? Y eso tomamos como insumo para auditarle a ese municipio en cuestión.
Para complementarnos un poquito lo que dice el doctor Paiva, eso también es un logro muy importante, creo, de la administración del doctor Camilo Benítez y acá del subcontralor. Hoy día las rendiciones de cuentas por Fonacide y Royalties son públicas. Cualquier ciudadano puede entrar a verificar ¿En qué concepto gastó el municipio la plata que recibió de royalties y fonacides? Imagínese, anteriormente ni siquiera el concejal municipal podía acceder a las rendiciones de cuentas.
Cierto.
Y hoy día cualquier ciudadano puede seguir, o sea, el vecino de la escuelita ya puede seguir el gasto que se hizo de esa plata.
Muy importante eso, muy importante. Yo quisiera seguir preguntándole sobre esto que recién estuvimos hablando, sobre el control preventivo, que es esta nueva modalidad que ustedes están inaugurando en la Contraloría, porque todos sabemos que la auditoría es, pues, ex post, ¿verdad? Es decir, al final del proceso administrativo. Pero quisiera saber más, porque veo que lo involucraron también al ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Así mismo.
¿Cómo se integra en este esfuerzo un ministerio, bueno, como este?
Tengo que resaltar también acá, nada más y nada menos que un expresidente de la República, el Poder Ejecutivo dictó un decreto que ordena a todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, digamos, poner a disposición de la Contraloría General de la República un sistema integrado de información manejado por el MITIC y obviamente todas las instituciones involucradas, y una firma de convenio con el Poder Judicial. Ahora que visitamos al Pleno de la Corte, no fue usual que 9 ministros de la Corte se reúnan después de casi 5 o 6 meses. Me decía un ministro, no, a veces van 7, a veces van, pero por razones particulares el Pleno de la Corte nos escuchó y le hicimos la propuesta de poder tener esa información en tiempo real y que no sea una cuestión de que una declaración jurada, un examen de correspondencia salga en 6 meses. Nada más y nada menos que estamos teniendo caso de un ex ministro de la Corte, ¿verdad? A sus hijos, a todo. O sea, la ciudadanía está expectante de toda esa información que va a tener la Contraloría en breve tiempo. Entonces, eso no puede ser que en 6 meses venga recién el informe. Entonces, claro, ese es el proyecto. Te voy a pasar, Víctor, después al privado el decreto donde el Poder Ejecutivo, hay que recatar, lo hable el gesto, porque obviamente los informes más contundentes son a los entes, digamos, centralizados, ministerios, entes descentralizados, ¿verdad? Y aparte de las gobernaciones y los municipios, ¿verdad? Pero lo que es dentro del ejido de la órbita del Poder Ejecutivo, el presidente y su equipo tuvo un gesto importante con la Contraloría. No íbamos a poder acceder en absoluto si no había un decreto marco. Definitivamente, lo del Poder Judicial es un poder del Estado autónomo, independiente. Esa es otra función que la Dirección General de los Registros Públicos y de la Propiedad está bajo su poder. O sea, el presidente de la Corte designa al director general y le rinde cuentas todos los meses de todos los ingresos, ¿verdad? Así, correcto, que esa es una, es un gran paso que estamos dando con este proyecto de innovación tecnológica.
Excelente, ¿no? Y un poco esto que señalaron también al inicio de la conversación, este control preventivo que pueda dar alertas tempranas durante el proceso, ¿verdad? Eso también es muy innovador, sí, ¿verdad? Mismo. Sobre todo en procesos vinculados a la administración pública. En la administración privada se da con más asiduidad, digamos, procesos con etapas de control intermedio. Pero, ¿esto ya se está implementando o está en proceso de ser implementado?
Está en proceso, y con relación a las declaraciones juradas también está dentro de ese proyecto. Okay. La idea nuestra es compartir información, o sea, también tener la información directa de las instituciones públicas y utilizar la inteligencia artificial, ¿verdad? Esa es la idea, y que nos otorga a nosotros un mapa de riesgo ya de los funcionarios públicos que probablemente están teniendo un incremento patrimonial muy alto.
Ya que
se compare sus ingresos con sus gastos declarados ante la SED, y que eso ya tira un mapa de riesgo, y para que nosotros, Contraloría, podamos profundizar sobre eso en la Contraloría y poder realizar la mayor cantidad de exámenes de correspondencia si podemos acceder rápido a la información, ¿verdad?
No, yo quería destacar nomás en otro tema antes de culminar, ¿verdad? Anteriores administraciones, ¿verdad? No, las comparaciones son odiosas, pero hay que resaltar lo bueno de la de esta administración conjunta con el señor Contralor. Indicio de reporte de hecho punible en otras administraciones eran uno o dos al año, y era una cuestión. Hoy estamos prácticamente en promedio de 50 a 60 reportes por año de municipios, gobernaciones, de entes autónomos, autárquicos. Hoy la Fiscalía General del Estado está abriendo carpetas de denuncias del 2022, o sea, a IPS, a la ANDE, a la DINAC, por la obra del espigón, que es nuevo, o sea, son hechos nuevos que el Ministerio Público ya tomó en serio ahora y está. Ya fuimos notificados de la designación de un agente fiscal y eso tiene ya un proceso que obviamente va a culminar después con un juez de garantía y todo, que es un debido proceso que tiene el ciudadano, ¿verdad? O el ex ministro o el ex presidente de un ente. Nada más y nada menos que a un ex presidente de IPS se lo ha señalado ahora con un reporte de hecho punible prácticamente de sus bienes, ¿verdad? O sea,
una situación. Yo quiero consultarles un poco, se me ocurre que como una vez que se abre la causa, se inicia el proceso de imputación, se hace la imputación, se inicia el juicio eventualmente oral y público, y esos documentos que ustedes relevaron, sí, y que generó la denuncia, ¿cómo se resguardan finalmente? Que no sé, a ver, ha pasado tantas veces que se queman los archivos instituciones públicas.
Te doy una primicia hoy, un diario de gran
circulación. Porque eso va a ser prueba después en el juicio.
Un diario de gran circulación dijo, de las 27 pruebas para imputar al exministro de Obras, a su ex directora financiera y a su ex director de planificación o lo que fuere,
sí,
11 son de reportes de la Contraloría. O sea, le dimos insumo al Ministerio, correcto, Público para que diga, señor, ¿esto sirve o no? Nosotros terminamos ahí, esa es nuestra línea, nuestra manera de que administrativamente termina nuestra función y ponemos a disposición del, sí, Ministerio Público esos elementos.
Pero es un órgano punitivo.
Pero ¿y esos documentos que ustedes consultaron y que fueron base de este reporte, cómo se resguardan? Porque pasaron un año, seis meses, dos años, tres años, el caso del ministro de Obras, más tiempo.
Los agentes fiscales no nos piden normalmente la conclusión del informe final, y si ya tienen, le remitimos.
Yo creo entender ahí, Víctor, lo que quiere así en concreto saber, los documentos no se pierden.
No, los documentos están en resguardo en la Contraloría. Hay una dirección de TICS que tiene todo el almacenamiento.
Está material magnético.
Totalmente.
Además, cuando se remite el informe al Ministerio Público, ellos ya nos solicitan también una copia autenticada de todas esas documentaciones que respaldaron el informe.
Claro. O sea, tienen varios mecanismos de seguridad como para que no se pierda, sea quien fuera el próximo Contralor.
Un informe final, perfecto, es remitido al Presidente de la República, Secretaría y Jefatura del Gabinete Civil, Presidente del Congreso, Presidente de la Cámara de Diputados. O sea, los dos poderes del Estado reciben en medio magnético y en impreso un informe. O sea, un parlamentario puede decir dónde está el informe final sobre las compras en pandemia de la Municipalidad de Asunción. Está en la Cámara de Diputados.
Y además está online. La gente que quiera acceder, sí, tiene toda la información
todo,
online.
Señor, así mismo.
Yo tengo una pregunta, pero después de la pausa. No quiero que me respondan ahora. Esta decisión de los jueces, tengo entendido justamente uno de ellos tiene problemas porque incluso está con su matrimonio. No es conveniente dar nombres porque no nos conduce a nada, sino lo que juzgamos acá no es la persona, sino la actitud. Tres jueces le liberaron a un ex funcionario público, Dani Durán concretamente, y con eso las declaraciones juradas están remojo, a ver si se justifica o no se justifica, pero a la vuelta de la pausa. Escuchamos estos consejos comerciales y a la vuelta nos responde sobre la decisión del Poder Judicial y cómo afecta al Estado de Derecho, a la capacidad constitucional que tiene la Contraloría General de la República.
Ay, 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 viva el nuevo Paraguay.